Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y 5 minutos, seguimos acompañándote. Esto es Mediodía en COPE más. Álvaro Coutelén, ¿cómo está la actualidad informativa ahora mismo?
Hola, ¿qué tal, Ana? Pues la actualidad pasa por actualizar los datos del coronavirus en Madrid, que sigue creciendo, pero también hay halos de esperanza. Te cuento, ya hay 782 positivos por coronavirus en Madrid. Hay 21 fallecidos, 4 más que ayer. Esa es la cifra, pero también la Comunidad de Madrid dice que ya se han realizado 109 altas hospitalarias por mejoría del paciente, que atención primaria tendrá con seguimiento telefónico domiciliario, el que te contaba ayer de las enfermeras que irán llamando a esos pacientes que siguen la enfermedad a casa. Esa es la parte positiva, ese 15% de los 782 positivos que ya se han ido a casa porque han mejorado de la enfermedad. La parte mala, que hemos sumado 4 muertos más respecto a ayer, de 17 a 21 fallecidos. Y entre los positivos, pues caras conocidas como la que acaba de confirmar Vox, el positivo de su concejal y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y también diputado nacional en el Congreso de los Diputados, Javier Ortega Smith, positivo por coronavirus. Te recuerdo que este domingo Vox celebró un acto multitudinario con más de 5.000 personas en el Palacio de Vistalegre, un acto que reconoce el Partido Verde en un comunicado que se plantearon suspenderlo, pero que como había actos deportivos, una manifestación del 8M luego con más de 100.000 personas por las calles de Madrid, pues decidieron no hacerlo porque dicen que hubiesen generado alarma. Ahora sí reconocen que tenían que haberlo suspendido y piden perdón por ello. Además, también solicitan que todos los plenos del Ayuntamiento de Madrid y del Congreso de los Diputados se suspendan hasta que no se controle esta enfermedad. Veremos qué pasa. Por lo demás, tenemos ese cierre mañana de los colegios madrileños durante 15 días. Es un cierre en el que no hay que recuperar clases porque no se van a perder. Es el mensaje que acaba de dar el consejero de Educación, Enrique Osorio. Es decir, a partir de mañana ni consola, ni parque, ni jugar. Estudiar en casa. Son clases que no se van a desaprovechar. Los niños tienen que utilizar todos los medios que tengan online para seguir haciendo deberes, estudiando y haciendo pruebas y exámenes. Es decir, las clases no se van a recuperar porque no se van a perder. Los profesores y el personal administrativo y de servicios tienen que seguir yendo a colegios, universidades e institutos. ¿Quiénes obligatoriamente no tienen que ir al colegio ni a ninguna guardería? Los profesores que se ocupen de niños de 0 a 3 años. Luego, cada colegio, en su facultad, en su autonomía, podrá decir al profesor que vaya, que desde casa trabaje online, haga el teletrabajo y pueda subir material, contenidos y deberes para esos niños que están en casa. Y la otra medida importante en materia de transporte, la acaba de hacer pública también la comunidad, se van a limpiar todas las estaciones de tren, de metro, los vagones y los autobuses de la MT. A diario se van a desinfectar no solo los vagones, los trenes, los asientos, también pues los reposabrazos, todo el material que puede ser sensible de haber cogido una infección por coronavirus se va a limpiar y se va a desinfectar. En esa medida, por cierto, no entran ni los taxis ni los VTC. Obviamente intuyo que cada taxista y cada conductor de VTC llevará a cabo sus medidas de higiene para evitar que los que pasen ahí puedan coger el coronavirus. Y un último detalle del coronavirus, que es todo hoy coronavirus, pues el cierre. Las 2 próximas jornadas de Liga de los Campos en primera y en segunda división. Y no solo eso, también se tiene que confirmar, pero creo que se va a extender a todo el conjunto del deporte madrileño. Es decir, que si tienes un hijo que juegue al fútbol, al baloncesto, al fútbol sala o al balonmano este fin de semana federado en Madrid, lo más seguro es que no puedas ir a verle porque todo se va a jugar a puerta cerrada. Lo más importante en cuanto a equipos de primera para esta jornada del fin de semana, el Real Madrid Eibar de este viernes a las 9 en el Bernabéu a puerta cerrada, que no vaya nadie el viernes al Coliseo de Chamartín porque no va a poder ver el partido. Y el Leganés Valladolid del sábado a la 1 en Butarque también a puerta cerrada. De segunda, el cierre solo afecta este fin de semana al Fuenlabrada Tenerife, que se va a jugar el sábado a las 4 de la tarde en el Fernando Torres, también a puerta cerrada. Curiosamente, 2 jornadas de liga en las que el Real Madrid le coge 2 partidos en casa, 2 cierres del Bernabéu en Liga y al Atlético de Madrid ninguno. Es decir, el Metropolitano no se va a cerrar porque las 2 próximas jornadas de Liga el Atlético de Madrid juega fuera, en Bilbao y en Pamplona. Fíjate qué suerte tienen algunos.
Ay, esa coletilla futbolera que es que le pierde. Álvaro Coutelén, gracias.
A ti, Ana, hasta luego.
Una y 10 minutos. Javier González, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ana?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Hay cuántas noticias nos trae relacionadas con nuestra iglesia más cercana? Hoy vienes a hablarnos de la Semana Santa.
Sí, porque ya está aquí. Bastante cerca, así que el próximo plan yo creo que va bien para ir abriendo boca. José María Rodríguez Olaizola presenta el tema La Pasión, una historia para hoy. Unas reflexiones que imparten jesuitas Maldonado desde hoy, martes día 10, hasta el jueves 12 de marzo. Podrás escucharle en Maldonado 1 a partir de las 8 de la tarde. Ya han comenzado las javieradas, Ana. No sé si has ido alguna vez.
Hoy, pues no he ido, pero sí que he estado pendiente de ellas. ¿Eh?
¿No? Bueno, sí. Yo he ido este fin de semana y la verdad, y he podido ir porque me temo que a partir de ahora la gente se lo va a tener que pensar antes. Son unas peregrinaciones al Castillo de Javier, en Navarra,
¿sí?
El lugar donde vivió el patrón de los misioneros, San Francisco,
¿sí?
Javier, mi santo, por cierto. Bueno, pues la del EJU, la Delegación de Jóvenes de Madrid, ha cancelado la peregrinación de este fin de semana, solo de este por el momento, del 13 al 15 de marzo, para evitar posibles contagios por el coronavirus, que es el monotema.
Es que es el monotema que afecta a todos los sectores de la sociedad.
Sí, es lo que hay. La diócesis está ahora mismo en permanente comunicación con las autoridades sanitarias, claro, por este tema del virus, y en los próximos días se van a anunciar, me temo, la suspensión de otras actividades multitudinarias. De momento ya se posponen, por un lado, el Parlamento Diocesano de la Juventud, previsto para finales de este mes de marzo, y también se ha cancelado el viaje a Tessé de Semana Santa.
Se están cancelando los viajes, los congresos. Bueno, pues son precauciones que hay que tener.
Por
muchísimas
caso.
Gracias, Javier González.
Gracias a ti,
ahí las javieradas dedicadas a ti también.
Claro,
todo para
sí.
ti. Y a la 1:12, aquí en Mediodía en Cope Más, vuelve a contarnos Patricia Arriaga desde la DGT cómo están las carreteras madrileñas. ¿Qué tal, Patricia?
Muy buenas tardes. Pues a esta hora sí van a encontrar ya retenciones en la entrada a la capital por la A4, la autovía de Córdoba, en la zona de Pinto. 2 kilómetros de retenciones en este acceso a la capital. También comienza a complicarse la M40, eso sí, bastante leve, en la zona de Villaverde, en sentido A4. En el resto de carreteras, tranquilidad.
Y Margarita Pérez, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las calles, Margarita?
Bueno, pues finalizaron las obras que se realizaban en el Paseo de Santa María de la Cabeza, en la zona cercana al cruce con el Paseo de la Esperanza, afectaban a los dos sentidos, se recuperan todos los carriles y se recupera la fluidez en ese punto. Indicar que se mantienen los trabajos de mantenimiento en la entrada al túnel de la Plaza de la República Dominicana, en sentido Costa Rica está cortado un carril, y también recordamos que se mantiene el estrechamiento de calzada en el paso elevado sobre la Glorieta de Lope de Hoyos, en sentido Francisco Silvela.
1:13.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ha llegado a su destino.
Clicars. Ahora encontrar el coche que buscas es más seguro. Coches certificados con 250 puntos de control y 15 días o 1000 kilómetros para ponerlo a prueba. Arranca ya. Ven a Avenida Laboral 10 y vive la experiencia Clicars de buena mano. Clicars.com. Coches de buena mano.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros, sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote, patrocinador del Alcorcón Basket, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Un poco de buena música, porque está siendo un día complicado, muchas noticias, muchos nervios, la ciudadanía está nerviosa y qué mejor que Beethoven para relajarnos un poco. Para relajarnos y para daros una noticia, Beatriz Traver es responsable de comunicación del Royal Opera House en Cines de España. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Creo que traes una buena noticia relacionada precisamente con Beethoven y con su 250 aniversario, el de su nacimiento. Cuéntanos.
Exacto, así es, porque bueno, también tenemos que tener noticias que nos alegren. Y este año, 2020, pues lo que estamos es celebrando, efectivamente, como bien has dicho, el 250 aniversario de Beethoven. Hay muchísimas actividades especiales, pues en todos los teatros y auditorios y óperas de España, pero hay una ocasión muy especial que ofrece el Royal Opera House a todo el mundo. Y bueno, y nosotros, bueno, hay una distribuidora en Valencia que se llama Versión Digital, que es la encargada de traer a España, a todos los cines españoles, la posibilidad de que el público disfrute de la única ópera que compuso Beethoven, que es Fidelio.
Pero claro, es que yo creo, fíjate lo que pasa, Beatriz, que no acabamos de tener buena información, no estamos informados, no leemos, no sabemos de los grandes compositores de música clásica. A lo mejor conocemos algo puntualmente porque alguna vez lo hemos escuchado en algún concierto o porque, yo que sé, alguien nos ha contado algo, pero en general tenemos bastante desconocimiento sobre estos grandes compositores. ¿Tú qué opinas?
Es verdad que bueno, que tenemos una asignatura pendiente aquí, que es la música clásica, claro, que no es elitista en absoluto, porque lo que transmiten, ¿no?, es pues es la emoción, ¿no?, del ser humano, desde el primer compositor hasta el último, tanto los de música antigua como los del periodo clásico, como fue Beethoven, ¿no?, del romanticismo concretamente, hasta la música clásica, bueno, hasta la música contemporánea, ¿no?, esta estética. Y sí que es verdad que tenemos, como decía, pues esta asignatura pendiente, pero vamos, pues tenemos ocasión no solo de poder ir pues a los grandes teatros de la ópera, a los auditorios, pero también pues de poder ir al cine con unos precios muy competitivos a disfrutar pues de óperas y de ballets. Y esto pues es una manera de acercarlo al gran público, ¿no?, que quizás es el que más desconoce, ¿no?, pues todo este patrimonio musical, ¿no?, que es la música clásica.
La cita la tenemos este 17 de marzo, será a las 8:15 de la tarde, hora nuestra, y va a ser una proyección única, ¿eh? ¿Por qué va a ser tan especial esta proyección?
Pues mira, va a ser tan especial, en primer lugar, porque es la única ópera que compuso Beethoven. Beethoven, que es el gran romántico, el gran revolucionario, el primer compositor que luchó, ¿no?, por ser reconocido como un autor que compone para sí mismo, para sus emociones, ¿no?, y compuso una sola ópera, lo pasó muy mal, él pensó que había naufragado. Es una obra maravillosa, y bueno, pues el Royal Opera House de Londres, con motivo del 250 aniversario del nacimiento de este gran compositor universal, pues la trae a los cines de todo el mundo en riguroso directo, protagonizado nada más y nada menos que por uno de los mejores tenores actuales desde el panorama internacional, como es Jonas Kaufmann.
Yo creo que, fíjate, este formato puede ser atractivo para quizá las jóvenes generaciones, la gente más joven, ¿no?, que es un poco reacia a acudir en general a los auditorios, a los teatros, a los grandes teatros, para disfrutar de conciertos, de ópera. Quizá a lo mejor esta mezcla puede ser una manera de introducirles en la ópera, ¿no?
De hecho, ese es el objetivo, porque muchas veces al gran público pues que le da un poco de respeto y le impone acceder a los grandes espacios, los grandes teatros, las grandes casas de la ópera. Entonces, pues este respeto, en cambio, en el cine, todos los fines de semana, habitualmente vamos al cine que tenemos más cerca, a la esquina de casa, como de manera normal, no pasa nada. Pues a través de ahí sí que podemos crear, ¿no?, educar a un público que a lo mejor nunca ha tenido ocasión de ver una ópera en directo, y aquí, pues con precios ya muy asequibles, pues tiene ocasión, y luego pues ya no tiene, ¿no?, ese miedo, ¿no?, o ese respeto de ir a la ópera a verla en directo, vamos.
Bueno, pues esa cita, el día 17 de marzo a las 8:15 en muchísimas salas de cine. O sea que lo único que tenemos que buscar es Fidelio. Y con eso es suficiente.
Tenemos que buscar Fidelio del Royal Opera House, y Versión Digital pues la trae para que, pues como digo, para que todos los públicos puedan disfrutar de una ópera única, porque así es una ópera única y fantástica, que bueno, que representa este compositor universal que fue Beethoven.
Beatriz Traver, responsable de comunicación del Royal Opera House en cines de toda España. Que vaya bien esa jornada. Gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita yo le canto esta cosita.
Sin razón, dando luz y calma, una sola flor que me guardo yo, y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco.
Se está generando cierto caos en los supermercados. La gente, de repente, desde ayer, desde que supieron que se suspendían las clases durante 2 semanas y desde que supieron los datos de más contagios en la Comunidad de Madrid y del número de fallecidos, bueno, ha decidido que tenía que llenar en muchos casos su despensa, sus neveras. Vamos a comprobar si esto es así directamente con nuestra compañera Carmen Lavalle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmen?
Pues muy bien, Ana, muy buenas tardes. Pues es así. La verdad es que lo que hemos podido ver, y estoy aquí desde que abrió este supermercado del norte de la capital a las 9 de la mañana, son largas colas de acceso, en coche, también andando, y sobre todo en las cajas, pues ahí sí, colas infinitas. Hay quien ha dejado su carro apartado y se ha ido porque no podía dedicarle más tiempo a esto de la compra, pero la verdad es que la mayoría persisten. Mucha más gente de la habitual en este supermercado, y los trabajadores nos cuentan pues que nunca han visto una cosa igual, que es verdad que desde que anoche se anunció que los colegios iban a cerrar a partir de mañana, pues la gente se ha precipitado pues para hacer acopio de mercancía, de víveres, de productos no perecederos, y los carros, la verdad, no hay más que verlos, están hasta los topes.
Oye, Carmen, así, imagino que te habrás fijado que llevan los carros.
Pues los carros llevan de todo, pero lo que no falta en ninguno es papel higiénico, leche, un montón de bricks de leche, pero vamos, como para un mes,
madre
no sé
mía.
Cómo explicarte, o sea, en
sí.
Estas cantidades, huevos, también productos no perecederos como harina, arroz, pasta, conservas también mucho, ahí hay muchísima gente en esos pasillos, ¿no?, de este supermercado con esos productos, y lo que menos hay a esta hora es sobre todo pollo, Y carne picada, que ya había bastante poca a primera hora, o sea que no ha dado tiempo tampoco a reponer mucho, pero ahí es que prácticamente no queda nada, sí que queda en carnicería, donde también hay cola, igual que en la pescadería, y es que la gente nos dice que lo que quieren es comprar para congelar.
¿Y qué vamos a hacer los que volvamos esta tarde a nuestras casas? Si queremos comprar alguna cosa para el día, por ejemplo, madre mía.
Pues de todo, hay casi de todo, o sea, lo que falta o lo que hay menos, eso es la excepción, dicen todas las distintas cadenas de supermercado que el suministro está garantizado, que no hay ningún tipo de desabastecimiento ni de penuria, pero está claro que si todos seguimos comprando a un ritmo mucho mayor que el habitual, pues claro, las cosas no están previstas para eso. De momento hay de todo, hay para llenar un montón de carros y no hay que preocuparse por eso.
Tienes algún corte de sonido, ¿verdad?
Sí, sí, lo podemos escuchar.
O sea, comprar un poquito más de lo normal y ya está, porque los niños no tienen colegio ahora. Yo tengo una nieta de 4 años y medio, que ahora a ver lo que hacemos, la madre y yo.
La gente, o sea, a raíz de que anoche dijeran que los colegios se cerraban, ahí la gente ha entrado en pánico.
Pues mira, yo estoy comprando todo cosas que pueda congelar, para si dentro de una semana no puedo volver a hacer la compra.
Pues ya lo ves, hay mucha gente en la tienda, pero es que también nos dice el personal que trabaja en este supermercado que se han duplicado los pedidos online. 120 tenían esta mañana cuando lo normal es tener unos 60.
Bueno, pues mira, el doble prácticamente, lo han doblado.
Sí, sí.
Siempre ocurre esto, Carmen, cuando hay alguna noticia, da igual del tipo que sea, la gente lo primero que hace es Bueno, dirigirse a los supermercados y a las tiendas y llenar sus neveras. Yo creo que es instintivo.
Sí, es instintivo. Hay muchos que se ríen nerviosamente como, pero la que estamos montando, quiero decir. Y muchos que admiten no tu propio, sino porque les ha enviado su madre o su mujer o alguien de su familia para, pues, viendo que también las imágenes, ¿no?, que circulan y que están alertando de, ay, pues falta de esto, falta del otro, pues que les han dicho, oye, por si acaso, acércate al supermercado y compra unas cuantas cosas de base que tengamos ahí en almacenadas, ¿no?, por si llega una situación más adelante que no estuviera tan controlada como la que está ahora. Hay de todo, no hay que preocuparse y, bueno, pues que hay mucha comida que al final podemos acabar tirando si no planificamos bien.
Exacto. Bueno, pues el llamamiento a la calma es desde todas las instancias. Por ejemplo, hablábamos hace un ratito con el director del Colegio de Médicos de Madrid y nos tranquilizaba en todo momento, tanto fuera de micro como dentro de micro en la entrevista. Y por parte de Carmen Lavalle recibimos esa tranquilidad de que las estanterías tienen suficientes alimentos para que sigamos haciendo la compra. Muchísimas gracias, Carmen.
A vosotros, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Tú piensas que la luna estará llena para siempre. Busco tu mirada entre los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que te agarran como dientes. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo. Yo sufro porque no sé de qué color es el viento. Tan dulce y hechizante que se escapa de tu boca con solo una sonrisa. Mi cabeza volvió loca. Y volvió loca. No busques más, que yo te voy a dar todo el calor que no te daba la barra del bar. Donde te vi yo por primera vez, donde aprendí que se podía llorar también de alegría, soñando tu boca junto a la mía, ay, junto a la mía.
1:27, esto es Mediodía en COPE más. Bueno, pues aquí estamos, echando este martes 10 de marzo, que es un día antes de la jornada en la que los alumnos en general pues no van a ir a clase, se suspenden las clases desde mañana, en principio hasta el día 25 de marzo. Y ahora vamos a hablar de profes, pero no vamos a hablar de profes como lo hemos hecho al principio, de cómo habían recibido el día en el instituto, en el colegio, cómo estaban los alumnos. Vamos a hablar de algo que también es muy serio. Y es de una movilización de los profes de matemáticas, porque, bueno, ellos no están de acuerdo en que se restrinja el uso de calculadoras en las pruebas de acceso a la universidad. María Ángeles Pérez Rojo es secretaria de la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas. ¿Qué tal, María Ángeles?
Hola, buenas.
Bueno, lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué tal el día de hoy? Con la revolución que ha habido en las aulas.
Sí, sí, pues aquí andamos. De hecho, yo no he podido ir allí a la entrevista porque estamos esperando a ver las indicaciones que le damos a los chicos para ver cómo actuar a partir de hoy.
Claro, porque
mañana no vienen a clase.
En vuestra asignatura en matemáticas les podéis dar indicaciones o mandarles, vamos a decirlo entrecomillado, deberes. Pero, no sé, quizá como es más práctico, ¿no?, hacer ejercicios o abordar, bueno, sí. buen lío tenéis. ¿Qué vais a hacer en vuestro caso?
Pues mira, yo en concreto, como doy muchas clases de bachillerato y claro, los de segundo de bachillerato vamos contrarreloj por el tema de la EBAU, que tampoco sabemos cómo se resolverá eso. Pues claro, tengo que seguir dando temario porque corremos el riesgo de no terminar. Así que nada, pues daremos clase digital. Les iré mandando vídeos a través de una plataforma a los chicos y resolviendo dudas. Y bueno, yo les he dicho que no estamos de vacaciones, que estamos de cuarentena y ya está, y que tenemos que trabajar desde casa. Entonces, pues bueno, a ver qué tal funciona, porque también es la primera vez que nos pasa algo como esto.
Claro, es una cosa novedosa y eso, hay que llamar un poco a la responsabilidad de los chavales, que yo creo que a las edades también de segundo de bachillerato ya tienen claro que no pueden estar tumbados a la Bartola. Pero
nada,
bueno,
nada, lo tenían asumido, ¿eh?
Pero también queríamos hablar contigo de otra cosa, de esa reivindicación que hacéis. ¿Qué pasa con las calculadoras? Bueno, lo primero que nos vas a explicar, y te lo voy a pedir que nos lo expliques, es... ¿De qué calculadoras estamos hablando?
Calculadoras científicas, con resolución, con cálculo gráfico, ¿vale? Pero en concreto de cualquier tipo de calculadora.
Porque esas calculadoras no están permitidas en la EBAU, en la prueba.
No, las que tienen resolución gráfica o las calculadoras que resuelven integrales o derivadas en un punto, no están permitidas, al menos en la Comunidad de Madrid, bueno, y en otras muchas comunidades.
¿Y por qué no están permitidas? ¿Y vosotros os estáis quejando de ello?
Bueno, nosotros, desde la Federación Española de Profesores de Matemáticas, ya desde el 2008 publicaron un manifiesto en el que pedían que se permitiese el uso de la calculadora en las pruebas de acceso a la universidad. Y fíjate, más de 10 años después, pues las cosas o han empeorado o siguen igual, dependiendo de la comunidad de la que hablemos, porque sí que hay que señalar que hay ciertas comunidades en las que sí que está permitido el uso de la calculadora, de cualquier tipo de calculadora científica. En el caso de la Comunidad de Madrid, solo permiten calculadoras que no hagan cálculo simbólico. De las calculadoras científicas más básicas, y eso pues nos limita un poquito a la hora de dar clase.
Además, no sé, se supone que el uso de las calculadoras no es precisamente para ese uso básico, ¿no?
No, que va. De hecho, las calculadoras quizá lo que nos permitirían pues es cumplir con los requisitos del currículum de bachillerato, que consiste en que los alumnos pues aprendan a razonar y a utilizar los datos que les da la propia calculadora para tomar decisiones y resolver problemas. Porque en sí la calculadora no te resuelve un problema, te resuelve un cálculo. Entonces, pues en ese aspecto nos limita mucho, sobre todo cuando llegamos a la etapa del bachillerato, porque impide seguir el proceso. Lo normal es que los alumnos empiecen a utilizar la calculadora desde primaria, ¿no? Y empiecen desarrollando la capacidad de uso de la calculadora hasta el bachillerato, pero en bachillerato pues nos vemos obligados a parar ese desarrollo, porque luego en las pruebas externas no nos permiten, la prueba de acceso a la universidad no nos permiten el uso de la calculadora, con lo cual pues nos limitamos prácticamente a enseñarles a enfrentarse al examen.
Y claro, lo que veo yo, que no tengo absolutamente ni idea de matemáticas, es que en el tiempo en el que ellos tienen que desarrollar su examen, a realizar todos los ejercicios, van a utilizar mucho tiempo, utilizan más tiempo del que debieran en hacer operaciones que podían hacer y adelantar con la calculadora.
Ahí está. Ese es uno de los mayores problemas, ¿no? Y además, por despiste, los chicos pueden cometer errores de cálculo que les pueden condicionar en la resolución de los problemas. Entonces, ahí no sé hasta qué punto estaríamos evaluando que el alumno sepa desarrollar el concepto o no, porque si comete un error de cálculo, puede ser que eso desencadene en otro tipo de errores que le impidan terminar un ejercicio de forma adecuada. Y con el nerviosismo que eso les genera a ellos, claro, porque dependen mucho de los cálculos.
Y que se os quejan los alumnos directamente, claro.
Claro, sí, y de hecho, claro, les da mucha inseguridad, porque pueden utilizar calculadora, pero pueden utilizar la calculadora para las operaciones más elementales. Y claro, eso no, el que un alumno se equivoque calculando una derivada no quiere decir que no sepa derivar o lo más importante, que no sepa cuál es la aplicación de esa derivada, que es lo más importante de lo que les enseñamos, ¿no? No solo que sepas calcularla, sino que además sepas interpretar el resultado obtenido. Y al final, cualquier desarrollo que ellos hagan en un examen tiene que estar razonado, porque es una de las condiciones, con lo cual la calculadora simplemente es un apoyo al examen, no les va a resolver el problema, simplemente pues les da seguridad.
¿Tenéis esperanza? Porque vosotros lo que habéis hecho es emitir un comunicado, habéis enviado una carta a los rectores. ¿Y habéis tenido alguna contestación?
Por el momento ninguna. Y nosotros lo único que queremos es debatir sobre el tema, ¿no? Y avanzar un poco, porque en el resto de países de la Unión Europea sí que se utilizan las calculadoras gráficas. En Portugal, que es el más cercano que tenemos, utilizan en los exámenes de las pruebas de acceso, utilizan calculadoras gráficas sin ningún problema. Lo que pasa que el uso de la calculadora gráfica en los exámenes requiere un cambio del planteamiento del examen. Y quizá es ahí donde está el problema, no lo sabemos, ¿no? Pero claro, requeriría una reestructuración de los exámenes de matemáticas, claro.
Pues así está.
Más prioridad al razonamiento que al cálculo.
La situación, esa queja, esa reivindicación por parte de los profesores de matemáticas. Muchas gracias, María Ángeles Pérez Rojo, secretaria de la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas, por habernos atendido. Que vaya bien la jornada, que promete ser interesante cuanto menos, ¿eh?
Sí, a ver qué tal. Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Venga, hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Una y treinta y siete minutos. Oye, cuando voy a decir una hora y justo la estoy diciendo y cambia, me da una rabia, pero bueno, eso me ocurre muchas veces. También a lo mejor eso quiere decir que voy a tener un poco de suerte en este día tan extraño con el coronavirus como protagonista absoluto. Pero a esta hora vamos a hablar de otras cosas también, ¿eh? Vamos a hablar de Tranquiler. Es posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se pueden producir en los alquileres que gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres. Y es esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible, pues por la cuenta que le tiene, ¿eh? No hay nada igual en el mercado. El Tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas que también gestionan alquileres a través de seguros de impago, pero que no responden directamente con su propio patrimonio del resultado de su gestión. Y además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece gratis a los propietarios el obligatorio certificado de eficiencia energética que debe acompañar a los contratos de arrendamientos cuando se firman. José Ramón Zurdo, director de la agencia negociadora del alquiler, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
¿Qué tal, Marta? Digo, Marta, fíjate cómo voy, Ana.
Estamos buenos. Llevamos un día hoy de caos. Es que se nos está contagiando los nervios, en general. Estamos todos ahí un poco para allá. Pero bueno, el caso es que tenemos que seguir haciendo lo que hacemos habitualmente. Vamos a llamar a la normalidad. Hace poco hablábamos con Carmen Lavalle, nuestra compañera, que estaba en un supermercado y decía que no hay desabastecimiento, que la gente está comprando como loca, llena los carros, espera largas colas. Y que bueno, no sabemos.
Descontextualizado todo, es increíble. No sabemos situarnos bien, ¿no? Yo no que sea eso que ves en el ambiente, que se palpa, y es que no sé, se ha sacado de quicio, ¿no?
Que hay que tener precaución, hay que tener ciertas normas de higiene, en fin, ciertas.
Pero debemos saber dónde estamos, no sacar las cosas.
No debemos perder el norte, ¿eh? Yo creo que eso es lo que debemos hacer, aunque sí que debemos tener cuidado. De hecho, hemos tenido aquí al presidente del Colegio de Médicos de Madrid y también nos ha transmitido su tranquilidad. decía sí. Que bueno, que no hay que tomarse las cosas más que como son y que hay que cuidar eso. Venían aquí a hablar de las agresiones a los médicos, que hay que cuidar a los profesionales siempre, no solamente en estos momentos,
sí, claro.
Que se preocupan de nuestra salud. Bueno, y tú, pues te preocupas también de la salud de esas personas que de una manera u otra están relacionadas con el mundo del alquiler. Y
correcto.
Contestas a todas las sugerencias o dudas que hacen los oyentes en un buzón que tenemos, que es consultasdearrendamientos@gmail.com. Así que te voy a poner a trabajar, pero a la de ya, ¿eh? Y
pues venga,
a ver si solucionas esta duda de este oyente. Dice
venga.
Que tiene un contrato de arrendamiento que le cumple ahora el tercer año de duración y quiere saber si con la última reforma de la ley de arrendamientos urbanos está obligado a que el nuevo contrato que haga ya, el nuevo, sea de 5 años.
Pues mira, vamos a decir al oyente que al vencimiento del tercer año el oyente no está obligado a que el nuevo contrato que haga sea por 5 años, pero no está obligado porque el oyente todavía tiene al vencimiento del tercer año la opción de poder prorrogar el arrendamiento por otro año más, ¿no? O sea, por un cuarto año. Sería eso sí, al vencimiento de ese cuarto año, cuando nuestro oyente arrendador tendría que elegir, en el caso de querer continuar el arrendamiento, claro, con el mismo inquilino, tendría que elegir entre o bien dejar transcurrir 15 días desde el vencimiento de su arrendamiento sin mostrar ninguna oposición, en este caso el arrendamiento se renovaría automáticamente por tácita reconducción de forma anual, porque sería la forma de cómo se hubiera determinado normalmente el importe de la renta. Ahora bien, también podría el oyente al vencimiento del cuarto año o incluso al vencimiento del tercero, si quisiera, ¿no?, firmar un nuevo arrendamiento con el mismo inquilino. En este caso, claro, si es un nuevo arrendamiento, sí ya estaría obligado a que este nuevo arrendamiento que hiciese pudiera llegar, claro, hasta los 5 años de duración. O sea, depende de lo que él elija.
¿Cuántas dudas surgen por no acudir a lo mejor a alguien que nos pueda ayudar a hacer un contrato resolviendo este tipo de problemas o de dudas que nos surgen si no conocemos esa ley de arrendamientos urbanos, que vosotros, por otra parte, os sabéis al dedillo, ¿eh? ¿Cuántas veces te has leído la ley de arrendamientos? Anda,
pues
confiesa.
Muchísimas, muchísimas, porque luego los artículos hay que interpretarlos, muchas veces no son claros, muchísimas. Se le puede sacar mucho jugo a cada uno de los, creo que son 36 artículos de la ley de arrendamientos urbanos, pero mucho jugo, ¿eh?
Ahí está, José Ramón Zurdo, que se sabe la ley al dedillo. A ver, otra pregunta. Un oyente que va a arrendar su vivienda a una empresa para que residan sus empleados. Ya me gustaría a mí saber qué empresa es, porque, vamos, eso está muy bien, ¿no? Cuidar tanto a tus empleados hasta el punto de que si tienen que venir de fuera de Madrid, pues tengan su sitio.
Por ese motivo lo hacen, exactamente.
Bueno, y lo que pregunta es si existe alguna posibilidad de no repercutir IVA a la renta y que el arrendamiento sea considerado de vivienda y no de uso distinto.
Pues mira, en condiciones normales, el arrendamiento de una vivienda, cuando el arrendatario de esa vivienda es una persona jurídica, o sea, como en este caso una sociedad, no es considerado arrendamiento de vivienda, sino arrendamiento de uso distinto a vivienda, y por tanto, pues habría que repercutir IVA a la renta, ¿no? Ahora bien, es verdad que algunas recientes resoluciones de la Dirección General de Tributos, apoyadas por otra resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de finales del 2016, muy recientes, han abierto la posibilidad de considerar estos arrendamientos como de vivienda, pero solo en el caso exclusivo de que los inquilinos que vayan a residir habitualmente en la vivienda arrendada sean trabajadores concretos y específicos de la sociedad arrendataria. O sea, tienen que tener nombre y apellidos reflejados en el propio contrato. Contrato en donde debe constar también la prohibición de ceder a terceros la vivienda arrendada. Si se dan estos requisitos, se podría considerar que estos arrendamientos son también arrendamientos de vivienda y no arrendamientos para uso distinto a vivienda.
Bueno, pues nos ha quedado todo clarísimo, José Ramón. Vamos a dejar ese número que tenéis, que es el 920-20-11, el 920-20-11. También tenéis la web agencianegociadoradelalquiler.com, agencianegociadoradelalquiler.com. Y ya saben los oyentes que nos estén escuchando o si tienen a alguien que está con algún problema relacionado con temas del alquiler, que pueden dirigirse a vosotros porque sabéis lo que hacéis y sabéis lo que tienen que hacer siempre para que todo vaya bien entre arrendados y arrendatarios.
Arrendadores y arrendatarios.
Para que todo fluya y no haya ningún problema.
Arrendatarios en el caso de locales y oficinas y inquilinos normalmente en el caso de viviendas. Ese es un poco el matiz que los diferencia.
Pues muchas gracias, José Ramón Zurdo. Que acabes como puedas este día. ¿Eh? Venga.
Muchas gracias.
A por él. Gracias.
Hasta luego, gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. Ser madre es uno de los momentos más bonitos por los que puede pasar una mujer. Pero si estás sin trabajo, sin red familiar, sin dinero y sin ningún apoyo, te encuentras en un momento muy vulnerable. Cáritas Diocesana de Madrid apuesta por la vida. Con el Hogar Santa Bárbara, está junto a las mujeres embarazadas que no tienen ningún apoyo para acompañarlas y caminar con ellas en todo este maravilloso proceso. Cáritas Madrid, ¿qué quieres que haga por ti?
Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE Más, Excelencia Clásica. Un programa dirigido y presentado por Javier Martí. Una ventana abierta a la música clásica. Actualidad, protagonistas, conciertos. Recuerda, los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE Más, Excelencia Clásica. Ofrecido por la Fundación Excelencia.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna.
13:47 minutos, de repente en este programa nos ha dado un subidón y nos hemos puesto a bailar. Y claro, con esta música no es para menos.
¿Qué pasará? Misterio habrá, puede ser mi gran noche.
Pero no solo yo y Rafa, que el hombre hace lo que puede con esa gracia que tiene. Y Carlos, que no es muy bailón tampoco, sino nuestras invitadas. Ellas, yo creo que es que han venido pensando que íbamos a poner esta canción porque vienen a hablarnos de un espectáculo que se llama Hoy puede ser mi gran noche. Y la pista era muy clara y nosotros hemos entrado al trapo, pero directamente.
Caminaré.
Noemí Rodríguez, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Cómo estás?
Encantada de estar aquí esta mañana contigo.
¿Hemos acertado con la canción?
Sí, es una canción que a mí me encanta personalmente.
Vale, me alegro. Y Darlene Rodríguez, que es su hermana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Darlene?
Muy bien, muy contenta.
Bueno, pues ellas estrenan este viernes 13 de marzo y será hasta el 12 de abril. Hoy puede ser mi gran noche. Que es un espectáculo teatral, musical, que tiene sus matices. A ver, ¿quién me describe por dónde va más? ¿Si por lo musical, por lo teatral, por lo cómico? ¿Por dónde va más?
Bueno, yo creo que es una... Hoy puede ser mi gran noche. Yo la definiría como una comedia triste. Es una esta historia de este padre que es cantante de orquesta en la Galicia de los 90 y sus hijas. Entonces yo la definiría más, es verdad que tiene todo aderezado por este mix como de canciones de verano, del verano de los 90, ¿no? Dentro de este universo noventero, pues la parte de musical pues también tiene su presencia, sobre todo porque el protagonista de la historia es un cantante de orquesta.
Pues a mí me gusta mucho ver estas orquestas que van por los pueblos o de la gente que hace sus bolos. Que tiene sus trabajos y que en el fin de semana se saca un dinerillo pues porque toca un instrumento o porque canta bien, que luego todos esos son los que han acabado en los concursos muchas veces, uh-huh. Como estos artistas que se han hecho famosos. Y todos tienen unas vidas, ¿verdad? Y además cantan canciones, cantan versiones siempre.
Sí, bueno, en Galicia hay más orquestas que ayuntamientos, o sea, es todo un fenómeno sociológico y es como el ocio favorito de los gallegos. Antes que ir al cine o al teatro, prefieren ir a ver y a ir a disfrutar de una orquesta. Hay orquestas pues más grandes y orquestas más pequeñas, pero sin duda tienen una presencia enorme dentro de la cultura de Galicia.
E incluso yo sé, por de buena tinta, que saben cada verano lo que va a venir en el siguiente y se apuntan en las agendas dónde tienen que ir a qué pueblo según el día. Va por ahí, ¿no?
Sí, según cuál sea su orquesta favorita o... Sí, porque hay fans, pues yo soy fan de la Orquesta Panorama. Yo soy fan de...
Panorama, la conozco yo y todo, fíjate.
Exacto, sí. Entonces, pues van a...
Nos llegan los ecos de la Orquesta Panorama aquí, a Madrid. Y le preguntaba yo, ¿pero llevas tú, Noemi, eres tú la que llevas el bigote? Porque tú haces el protagonista.
Bueno, sí, yo me voy desplegando un poco en los distintos personajes que aparecen. En la obra, ¿no? Darlene también lo hace por momentos, pero así es, así es.
¿Poco tenéis en el escenario? ¿O sí?
Poco. Pues con poco, como la gente que ya conozca la trayectoria de teatro en Vilo sabrá, con poco solemos hacer mucho. Con poco hacemos mucho.
Pero he leído muy buenas críticas de vosotras, porque sois teatro en Vilo, como un proyecto experimental, como algo nuevo, aire fresco, gente que tiene ideas, ¿no? Que hace cosas curiosas. ¿Es que es imprescindible esto para que hoy en día alguien se fije en una actriz, en un grupo, en una compañía de teatro? ¿O no?
Bueno, yo creo que está en nosotras intentar, pues todas las formas de arte buscan renovarse y yo creo que cualquier creadora o creador pues busca su propio discurso dentro de su oficio y su propia manera de hacer, y es lo que nosotras intentamos, buscar nuestra manera de contar las historias desde quienes somos nosotras, desde nuestra trayectoria, sin perder dentro muchas veces en esta idea de en plan, es novedoso, es experimental, pues siempre la gente se piensa que son cosas raras, y nosotras dentro de esa experimentación y traer nuevas maneras, nuevas formas de contar las historias, buscamos siempre conectarnos con el público y que se produzca ese proceso tan maravilloso del teatro de identificarse con las personas que están sobre el escenario. Entonces, bueno, sí, por un lado sí, yo creo que te aportamos elementos novedosos, que la gente efectivamente dice que son novedosos, pero sin perder las ganas de conectarnos con el público.
Mira que hay teatro en Madrid. Mira que hay teatro, ¿eh? Sí. Y mira que hay cosas diferentes. Y todas tienen éxito. Quiero decir, para mí éxito es que llegue a la cartelera una obra de teatro y vaya gente a verla. No que llene, porque para mí tiene un mérito tremendo que vosotras hagáis esto a partir del viernes. ¿En qué teatro vais a estar, por cierto?
En el Fernando Fernán Gómez.
Vais a estar en el Teatro Fernán Gómez y que alguien acuda a esa sala Jardiel Poncela, ¿no? Que es donde vais a estar a veros. Para mí ya eso es un éxito. Porque es que alguien ha decidido que entre todo lo que hay en Madrid, entre todo lo que hay muchísimo, eso merece la pena. Paga su entrada, se sienta en su butaca y bueno, prueba a ver qué es lo que hacéis.
Totalmente, es de una generosidad tremenda, ¿no?
¿Y esto de que seáis hermanas?
Sí.
No sé.
Bueno, yo creo que es muy emocionante. Es la primera vez que hacemos algo así, que nos subimos las dos a un mismo escenario. Bueno, lo hacíamos
en
nuestro pueblo, cuando éramos adolescentes, sí que íbamos al mismo grupo de teatro, pero después de tanto tiempo es la primera vez que lo hacemos y yo creo que es uno de los componentes, bueno, que para mí personalmente es especial y emocionante de esta obra en concreto.
¿Y por qué Teatro en Vilo es un proyecto internacional?
Bueno, es un proyecto internacional porque, por un lado, colaboramos con artistas de otros países. De hecho, la compañía se fundó en Londres porque es allí donde nos conocimos Andrea y yo, que somos las directoras de la compañía, y ahí empezó el proyecto. Eso por un lado. Y por otro, porque sí es verdad que nuestros proyectos suelen tener recorrido a nivel internacional. De hecho, ahora estamos recibiendo, la verdad, con mucha alegría, premios en España, pero antes
Cuéntanos qué premios.
Por ejemplo, acabamos de recibir el premio Ojo Crítico el mes pasado.
Enhorabuena.
Muchísimas
gracias. Es muy
gracias.
Buen premio ese premio, ¿eh?
Sí, 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 eso es. Y bueno, pero antes de que en España se nos reconociera el trabajo, en otros países ya lo estaban haciendo. Y entonces, por eso yo creo que somos una compañía de España, con mucho orgullo, pero también nos consideramos una compañía europea, ¿no?
O sea, que Noemi se va a Londres, sí. También se va a Londres Andrea, uh-huh. Cada una por su lado, sí. Allí se conocen, uh-huh. Y deciden hacer una compañía de teatro. Uh-huh. Y luego acaban aquí en España.
Sí, que es nuestra casa. Al final, durante un periodo nos planteábamos si continuar en el Reino Unido, antes del Brexit y de todo este rollo, cuando bueno, el Reino Unido era un espacio más común para
asequible.
Los europeos, más accesible. Y bueno, y ya oliéndonos un poco cómo estaba yendo el ambiente.
Fuisteis precursoras.
Fuimos precursoras de la diáspora británica. Exactamente. Y sí, nos vinimos a España. Aparte, Andrea es madrileña y la compañía es madrileña ahora mismo.
El público londinense, bueno, estabais en Londres, ¿no? Uh-huh. ¿Difiere mucho del madrileño, por ejemplo? O sea, ¿somos diferentes los públicos?
Yo diría que en mi experiencia que un poco así la recepción fue muy buena cuando empezamos en la crítica, en el público, la gente iba al teatro a vernos, pero sí que yo diría que bueno, tienen otra manera de expresar que están ahí, el público español, y ya incluso si tú me preguntas, ¿es diferente el público en el País Vasco que
claro,
en Andalucía? Pues yo te diría sí, porque nuestras idiosincrasias están muy presentes en nuestra manera de decir estamos aquí, a la hora de aplaudir, de reír, sí. De estar.
Hay muchas salas chiquititas, porque aquí en Madrid es verdad que están floreciendo salas más pequeñas, donde el teatro es quizá más cercano. ¿Ocurre lo mismo allí?
Pues muy buena pregunta. Yo creo que no tanto. De hecho, yo recuerdo... Creo que era un artículo de The Guardian cuando fue todo, que yo vivía allí y era la crisis económica que sobre todo golpeó muy fuerte a España y salía este artículo sobre el microteatro como todo un fenómeno en España, ¿no? Y yo creo que no tanto para nada en el Reino Unido, ¿no?
Bueno, lo vamos a pasar bien. ¿Aparecen esas músicas que tú decías de los 90 en la obra de teatro? ¿Sí?
Bueno, yo creo que la gente que venga se lo va a pasar genial.
Sí, es un viajazo por el mundo de los 90, por nuestro imaginario de los 90, y se lo va a pasar bomba y va a reconocer todas las músicas y todo.
Pero esa parte triste, ¿dónde está? ¿En la historia de este hombre, de este cantante?
Bueno, yo creo que ya es tradición en teatro en vilo de... Bueno, sí, que hay finales que... Bueno, que los
no digas nada.
No digo nada, no puedo hacer spoilers. No puedo hacer, spoilers, pero sí. Sí, no todo es... Nos gustaba el título de Hoy puede ser mi gran noche. Otro, por un lado, porque efectivamente apela a una época en España. Pero también porque hoy puede, es decir, puede o no puede ser mi gran noche. Y eso es un poco lo que se pone en la mesa en este show.
¿Cuántos personajes haces? ¿Representas?
Ay, qué pregunta. No lo he pensado.
Porque como has dicho, yo hago todo, yo me pongo el bigote, yo me lo quito.
Pues mira, no los
no
he contado.
Sé, pero a lo mejor más de 10 puede ser que...
¡Hala! Más. 10 personajes.
Yo no. Creo que menos.
Menos.
Pero vamos, un montón.
Un montón. Un montón.
Ah, no, sí, más de 10.
Claro, te puedes contar y hacer más de 10.
Sí.
¿De dónde sois?
De Allariz, Ourense, un pueblo súper bonito. Y somos de allí. Las dos nos fuimos, cada uno por su lado, a los 17 años fuera del pueblo, pero nada, llevamos tiempo fuera, pero seguimos unidas allí, viven nuestros padres allí, así que...
Pues les tenéis que traer aquí a Madrid, a veros en el Centro Conde Duque, en la sala Jardiel Poncela, desde el viernes. Hombre, que vienen a las hijas, ¿no?
Claro,
digo
claro,
yo...
claro. En el Fernán Gómez.
Fernán Gómez.
Ahí estamos.
Fernán Gómez. pues muchas gracias a las dos por haber... A las dos hermanas. A las hermanas... Espérate. ¿Rodríguez? Sí.
Eso es.
Las hermanas Rodríguez, Noemi y Darlene.
Un apellido muy común.
Muy común. Pero ellas no lo son tanto, que lo sepas. Hoy puede ser mi gran noche. Teatro Fernán Gómez. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y así entramos en la actualidad informativa de la cadena COPE.
olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.